Hoy sencillamente lo que tienes que hacer, si has leído Biblia y eres de los que lees en la Biblia, ábrela. Porque vamos a estar viajando y a veces vamos a recordar historias que no vamos a leer literalmente. Señor Jesús, queremos pedir una bendición sobre este tiempo, igual que hemos tenido sobre el tiempo de alabanza, donde hemos recordado lo que Tú eres para nosotros y lo que podemos conseguir a través Tuya. Gracias, Señor, por esta mañana, por la parte del salto, por la parte de la alabanza, por la parte de la predicación, por la parte de los niños que están aprendiendo y escuchando acerca de Ti, por los grupos que va a haber después de esta reunión, porque podemos brindar este sitio a Ti y todo este día a Ti. Y lo que queremos pedir es Tu bendición. Ayúdanos a entender bien las palabras que hoy vamos a compartir, aunque algunas pueden sonar un poco mal. Pero, Señor, lo que anhelamos es vivir una relación real contigo y entender que tú eres un Dios que sabe cómo somos, cómo pensamos, cómo vivimos y sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Así que, Señor, nos rendimos a ti. Queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. La familia. Bueno, yo sé que cuando uno empieza a tratar el tema de la familia, por cierto, el domingo que viene va a venir alguien a hablar sobre, ¿cómo llamaba él? La pastoral del solo. Del sordo. Del solo. De la persona sola. Porque cuando uno habla de familia, enseguida uno se limpia las manos. Bueno, si yo soy joven, a mí no me afecta. O si yo ya estoy casado, parece que todo va muy bien, pues tampoco me afecta. O si yo estoy solo en mi familia y estoy con mi hijo, con mi hija, pues tampoco me afecta o no me van a tratar. Lo que quiero es que intentemos entender que hablemos de lo que hablemos, hay principios que podemos sacar para nosotros. Oye, he pasado de diapositiva y ni siquiera he visto. Vale, la familia para los de mi generación. Había una película que decía la familia, bien, gracias, ¿no? Bueno, pues le he quitado el bien, gracias y he puesto una interrogación. La familia, bien, gracias. Bueno, con todo esto ya se ha introducido todo en la sociedad. Vamos a ver, en esta mañana vamos a ver ejemplos de familias en la Biblia. Sorprendentes ejemplos de familias en la Biblia. El valor que vemos dentro de la familia que se ve en la Biblia y el valor que tiene la familia para la sociedad. Y una clave, la clave es muy sencilla, la clave es la clave de siempre, pero he mirado muchos manuales de familias y de consejería familiar y todo, y esa clave aparece en todos como el tema número uno. Incluso cuando hablas con matrimonios o familias, a veces mezclaré matrimonios, es ella o familias, incluidos los hijos. Vale, o familias, si empiezas a investigar porque las cosas no van muy bien, siempre sale esta palabra a la luz. Pero no vamos a hablar del divorcio. ¿Vale? Olvídate de eso de momento. Porque he puesto eso porque es que viene esta foto aquí que parece que están... La realidad es que dentro de las familias siempre se plantea como que la familia es el modelo perfecto que la Biblia nos pone delante de nosotros. Pero muchas veces en la familia crean muchas frustraciones porque nuestras familias no son perfectas. Porque tú piensas que, claro, que la Biblia nos dice eso y toda la familia tiene una sonrisa continua. Constantemente tenemos que estar felices, constantemente tenemos que estar riéndonos. Y es cuando metemos la pata decimos, es que somos los únicos que nos ocurre esto. Pues quiero hablar de varios ejemplos dentro de la Biblia. Pero quiero que veamos que este panorama, que es real hoy, son fotos de hoy, de la familia, no es una cosa que está ocurriendo ahora, es cosas que ocurrían también antes. Si yo pienso en nuestros antepasados y yo pienso en mis abuelos hay historias que yo sé que existían de todo tipo, de infidelidad, de alcoholismo, de maltratos, de todo, que quizás por la situación social no salían a la luz, pero estaban allí. Todo lo que hay ahora no es nuevo, eso es antiquísimo. Si pensamos en la historia de muchos pueblos famosos está llena de infidelidades, o el que era emperador tenía 30.000 mujeres y la mujer primera estaba enfadada con la segunda y la segunda con la tercera y las familias eran un desastre. En realidad lo del deterioro familiar no es algo que es nuevo ahora, aunque está saliendo ahora a la luz porque hoy se puede hablar de eso. Igual que del maltrato, eso no es nuevo ahora. O de hombres dominantes o mujeres dominantes, eso no es nuevo ahora, siempre ha existido, pero ahora puede salir. ¿Y si pensamos en la Biblia? Porque es ahí donde tenemos que encontrar nuestro modelo. Bien, yo quiero hacer un repaso de matrimonios en la Biblia. Y me ha encantado el repaso de matrimonios en la Biblia, porque después de repasar estos matrimonios en la Biblia, el mío, a pesar de las dificultades, es perfecto. ¿Vale? Así que quiero animarte hoy, vas a salir encantado con tu familia y encantado con tu matrimonio. La primera foto, espero que no escandalice a nadie, pero es que estaban así y cuando Dios los puso así. He buscado una foto así, no es nada atrayente. Mira qué ejemplos tenemos: Adán y Eva. Ya está. Que si no, no me vais a escuchar. Adán y Eva, cuando Dios los puso, estaban así. Bueno, vamos a pensar en Adán y Eva, en los hijos de Adán y Eva, en la familia de Adán y Eva. Si fueran el primer prototipo de familia, la verdad es que tú miras y lo miras de una forma neutral o lo miras con un poco de malicia y era un auténtico desastre. ¿Por qué Eva comió ese fruto que no podía comer? ¿Y por qué Eva no habló con su marido para decirle, oye, mira lo que estoy pensando hacer? Encontráis ya que hay algunos fallos allí que están. Bueno, ¿por qué de repente Eva le dice, toma, come? Y él come. Y hay más fallos que puedes encontrar. ¿Y por qué de repente cuando viene Dios y dice, oye, ¿qué has hecho? Va a Adán y le dice, no, si no he sido yo, que ha sido ella. Ves más fallos que puedes encontrar. ¿Y por qué de repente dos hijos que tienen, va uno y mata al otro? ¿No son más fallos que pueden encontrar? Bueno, primera familia de la historia. Primera familia que encuentras en la Biblia y lo que encuentras en esta familia es que era un auténtico desastre. Es verdad que no es todo un auténtico desastre. Déjame plantearlo así porque luego ves que hay algo que es lo que mantiene a esas familias y que hay algo dentro de las familias que hace que no se suelten o que no sea absolutamente desastroso. Pero yo veo que en Adán y Eva hay muchos fallos que puedo ver que cometemos muchísimos y que quizás Dios ya desde el principio nos está diciendo, mira, este es el plan perfecto, pero no quiere decir que siempre va a ser un plan con una sonrisa. Va a haber dificultades y va a haber problemas. Vas a tener dos hijos educados igual, pero uno va a matar al otro. Eso es un problema muy gordo dentro de una familia. Que tu hijo mate a tu otro hijo. Y que después está nace el otro y el que nace suplanta a todos los demás. Bueno, seguimos. Voy a ir rápido. Abraham y Sarai. O Abraham, Sara, pone lo que quieras. Aquí está el cuadro de cuando ellos no se creían que iban a tener un hijo. Pero tú miras la historia de Abraham, que era un gran hombre de Dios, y Sara, una gran mujer de Dios, y Dios les promete un hijo. Y el hijo no viene. Y pasa el tiempo y el hijo no viene. Y coge Sara y le dice, oye, estoy pensando en una cosa, Abraham. ¿Qué tal si, como tenemos esta sierva que es Agar, ¿qué tal si te juntas con ella? No voy a explicar más lo de juntar. Si te vas con ella y tienes un hijo con ella. Mira, yo no sé, ahora piensa que en aquel contexto, la sierva, bueno, todo eso, lo que quieras. Vamos a plantearlo. No sé cómo llamarías a eso. Para mí es una infidelidad cómplice como la copa de un pino. Bien, la primera familia, y entonces ellos tienen un hijo, él, con la sierva. ¿Qué parece eso como familia? ¿No es un poco desastre? Si yo quisiese coger una familia como ejemplo para decir así tiene que ser, para mí ellos no serían exactamente el ejemplo que yo quisiera seguir. Es una familia desastrosa. Bueno, luego aparte de las peleas que hay entre Agar y Sara, y luego las peleas que hay entre los hijos que tuvieron Agar y Sara. Solamente son detalles cogidos con un poco de malicia, ¿eh? Pero seguimos. Isaac y Rebeca. Esto los conocemos más, que hemos tratado más a Esaú. ¿Os acordáis cuando hablamos de Esaú? Mira, si tú miras la historia de Isaac y Rebeca, en realidad no es una historia que podríamos calcar 100%. Porque Rebeca actuó con mucha malicia frente a su marido. Rebeca no fue sincera con su marido. Rebeca engañó a su marido. Hasta tal punto que ayudó a su hijo, que también engañó a su hermano, para que cuando estuviese delante de su padre todo fuese perfecto, para que el padre se creyese que ese hijo era el otro hijo. ¿Ves qué pareja más desastrosa? ¿Y qué familia más desastrosa? Si tú miras, aquí hay muchos fallos, pero en todas las parejas hay un fallo que se repite una y otra y otra y otra vez, que veréis que es al final un poco la clave de todo. Isaac, Rebeca y sus nueras. Nueras es que Rebeca es suegra, ¿no? Vale. Génesis 26 dice, cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, el Eteo, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Veis la familia? ¿Os podéis imaginar las cenas de Nochevieja? Con toda la familia junto, y ahí estaban ellas que eran amargura de espíritu. Yo no sé si quieres interpretar amargura de espíritu como quieras, pero voy a ponerlo, y no podían ni verlas, ni Isaac ni Rebeca podían ni siquiera verlas. Vaya ejemplo de familia. Voy a seguir. Voy a destruir la familia totalmente. No, quiero, solamente quiero que entendáis por dónde voy, por si acaso te escandalizas mucho. Voy porque la Biblia es un libro absolutamente real. Y cuando la Biblia habla de familia, sabe perfectamente lo que está diciendo. Y la Biblia no nos plantea una familia donde están todos sonriendo constantemente las 24 horas del día y donde se levantan todos flotando y donde nunca jamás hay problemas y donde todo es maravilloso por todos los sitios. La Biblia no nos plantea eso así. Por eso cuando nosotros decimos la familia es el plan de Dios, la base de la sociedad, o lo que Dios quiere para ti, o lo que Dios ha diseñado, tenemos que tener cuidado, porque a veces nos empiezan a decir, sí, pero es un desastre, hay peleas, sí, sí, si es que Dios sabe eso. ¿Y cómo lo sabes? Mira, empiezas Adán, sigues Abraham, sigues Isaac, y llegamos a Jacob. Mira, Jacob era un hombre, un gran hombre, el peor padre que he visto yo en la historia. ¿Cómo es que tienes un hijo y dices que tu hijo preferido delante del resto de los hijos? Y no solo eso, sino que encima le vistes de una manera distinta para que cada vez que sus otros hermanos lo vean se acuerden de que es el preferido que tiene para su padre. Y no solo eso, sino que le escuchaba, y aquí parece, en este dibujo me gusta porque es como que manda a todos, venga vosotros a trabajar, que yo estoy aquí con el preferido mío. Mira, eso dentro de las familias es un absoluto desastre. Jacob, y nunca he entendido bien, yo sé que de todas formas su hijo José fue alguien muy especial, por decir de alguna manera Dios había puesto su dedo delante de él, pero ¿no habría otra forma de actuar un poco más inteligentemente? La familia es el plan de Dios perfecto, para que nosotros vivamos y nos desarrollemos. Es verdad que hay muchas variantes dentro de la familia, es verdad que las cosas no son perfectas dentro de la familia, es verdad que no está él, ella, los hijitos, todo, el perrito, el canario, todo, es verdad que no es así, pero en la Biblia nos plantea que es que Dios sabe perfectamente las dificultades que hay dentro de la familia. ¿Me dejas dos más? Y luego ya nos vamos. David y Mical. A mí esto me sorprendió porque dice estos versículos que cuando Mical vio a David bailar, dice que lo despreció en su corazón. Está leyendo el versículo. No me lo he inventado, ¿eh? Mical, esposa de David, cuando lo vio bailar, lo despreció en su corazón. Vaya ejemplo de matrimonio. Vaya momento que pasó este matrimonio. Para Dios la familia es clave, y para Dios la familia es importantísima, y para Dios la familia es el plan perfecto que Él quiere como núcleo o centro o la base dentro de la sociedad. Es verdad que no siempre puede ser, vamos a poner como nos gustaría, de una forma perfecta, pero la Biblia sabe que no es así. A ver, déjame ver si es el último, el último ya, antes de que... Salomón. A mí ya me parece el desastre, más desastre. Estamos hablando de otra cultura. Pero Salomón fue el hombre más sabio. Salomón fue tocado por Dios de forma que le dio sabiduría, no solamente en cuanto a las escrituras, sino que dice en cuanto a todos los demás, conocimiento. Venía gente de todos sitios a preguntarles cosas. Bueno, pues en el versículo 3 dice, se juntó Salomón por amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Si tú sumas 700 y 300, 1000. Si tuviese una cena con cada una de ellas, pues una cada 3 años más o menos.
O no,
según cómo fuese. ¿No os parece todo como un desastre? ¿Sabes que la perdición de Salomón fue esto? Porque sus mujeres desviaron su corazón. y las mujeres con las que se casaba, que era toda una estrategia política para tener paz con todos, venían sus mujeres y todos sus dioses. Y Salomón, en vez de, voy a decir, reconstruir todo lo que era la religión de su mujer, él, venga, pues tú con todos tus dioses, ala, tú con todos tus dioses. Eso fue la perdición de Salomón. Mira, cuando yo empiezo a mirar las familias dentro de la Biblia, lo que realmente encuentro es que las familias de la Biblia eran familias normales. Y lo que me encanta de la Biblia es que si la Biblia hubiese sido un libro escrito a conciencia por un hombre para intentar engañar al resto de los hombres, estas familias serían totalmente distintas. Porque estarían Adán y Eva juntos de la mano todo el rato. Y Eva, cuando se sentía atraída por el fruto que iba a comer, habló con su esposo y le consultó, ¿qué piensas que podemos hacer? Y entonces, cuando hicieron, lo hicieron las dos juntos, que lo harían igual. Pero luego veo a Abraham y a Sara, y un poco exactamente lo mismo. Sara preocupada, mira, Abraham, estoy preocupado porque no estoy dando el hijo que Dios ha prometido. Entonces Abraham le dice, no te preocupes, si Dios lo ha prometido, lo tendremos. Y punto. No, que empiezan a hacer contretas con cosas que al fin y al cabo son cosas que destruyen, en cierto modo, la familia. Con Isaac y Rebeca no pasa exactamente igual. No podía haber Rebeca haberle dicho, mira, he recibido una palabra de parte de Dios y me ha dicho que el segundo va a ser mayor que el primero. No podría haber cambiado todo. No era todo con engaños, todo con mentiras, todo con peleas, hermanos peleados, aunque luego se reconciliaron. Vale, y vamos viendo poco a poco cómo las familias dentro de la Biblia son familias normales. Ahora, yo creo en la familia, pero voy a decirlo así, yo creo en las familias normales. Si tú estás casado y tú, cuando empezamos a hablar sobre las familias, empiezas a pensar, bueno, ahora van a contarnos así, que tenemos que ser perfectos, que eso, lo que quiero romper es una primera lanza. Dios sabe que dentro de las familias hay problemas. Si dentro de tu familia hay problemas, quiero decirte que tu familia es normal. ¿Vale? Pero hay algo que mantuvo estas familias, y estas familias eran tocadas por Dios, y la mano de Dios estaba sobre estas familias. Y hay algo que impidió que estas familias se rompiesen totalmente, o algo que impidió que el plan de Dios se rompiese a pesar de cómo eran las familias. Y eso que ató a esas familias era que tenían temor a Dios. Porque a pesar de lo mucho que se engañasen unos a otros, siempre ves que al final la gente que forma esas familias vuelve su mirada a Dios. ¿Qué nos puede diferenciar del resto de familias que no tienen a Dios? Para mí, que hay algo, que hay un ancla que me sujeta, y ese ancla es Dios. Las personas pueden pelear todo lo que quieran, las familias que no tienen a Dios, pero ellos no tienen nada que les sujeta. Nosotros sí. Estas familias tenían ese ancla que les sujetaba, que era Dios. Mira estos versículos, que son una vez más, como les voy a dar la vuelta, como cosas negativas. Dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Vale, no he entendido nada. No, sí. Si está este versículo en la Biblia, es porque había peleas entre hermanos. ¿Vale? Si no, no existiría ese versículo. Sigues. El dolor es para el padre un hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Si no hubiese en esa época hijos necios, necios desviados de Dios, necios tontos, necios que no escuchan, necios que hacen lo que quieren, o no hubiese mujeres que creaban contiendas, no existiría este versículo. Pero existían esos problemas. Existían esos problemas. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer pendenciera en casa espaciosa. Y vamos a darle la vuelta. Mejor es vivir en rincón del terrado que con un hombre pendenciero en casa espaciosa. Si esto existe, es porque había situaciones así. Lo que hoy ocurre, voy a decirlo, ha ocurrido siempre. Lo que hoy ocurre, vemos ejemplos en la Biblia, uno tras otro, tras otro, tras otro. Vemos familias una tras otra, tras otra, tras otra, donde hay conflictos, donde hay peleas, donde hay engaños, donde hay infidelidad, donde hay mentiras, donde en cierto modo hay burlas del uno hacia el otro, donde no hay comunicación del uno hacia el otro, donde cada uno hace lo que quiere. Por eso, si ocurre hoy y ocurre en tu familia, ¿vale?, solamente quiero animarte una cosa. Tu familia es normal. Pero tienes algo de lo que puedes agarrarte. En la Biblia, y ahora ya empiezo cosas positivas, ¿eh? Esto es lo que quiero que aprendas. No quiero que busques las peleas. Pero en la Biblia encontramos que la familia asienta las bases. y asienta las bases para la sociedad, pero más que nada asienta las bases para las personas. Entonces, dentro de la familia tenemos una responsabilidad muy grande, porque si yo soy lo que soy hoy, voy a decir, mucho es por lo que Dios ha hecho en mi vida, pero mucho es por lo que mis padres han puesto en mi vida. Vale, mis padres no eran evangélicos, tenían sus principios creyentes, cristianos, jamás me obligaron a hacer ni a decidir nada, me dieron libertad para hacer lo que yo quisiese ser y me inculcaron cosas como el respeto hacia las personas. Mucho de lo que hoy yo soy o como yo actúo es por lo que sin querer o queriendo mis padres plantaron en mí. Nosotros como familia somos el primer eslabón que forma la base de la sociedad. Y somos el primer eslabón que va a formar a lo que son o lo que serán nuestros hijos. O lo que son y lo que serán nuestros nietos. O lo que son y lo que serán las personas que están cerca de nosotros. Yo no sé si entiendes la importancia de eso. Pero hay algo que puede cambiar todo, porque cuando empezamos a pensar en las familias y empezamos a pensar, bueno, la familia sienta bases y mis padres han sido un desastre, vaya base que yo tengo. ¿Sabes? Vuelve al ancla. Mira, nosotros tenemos un ancla del cual nos agarramos. Y déjame que pienses en versículos como los que no los tengo escritos, solo quiero que los escuches. Dice en Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes lo que puede hacer ese ancla? Ese ancla puede hacer que lo que tus padres inconsciente o conscientemente pusieron en ti cambie si es algo que te está frenando. La familia es base de la sociedad y la familia es base de lo que tú eres hoy en día. Pero si tu familia es un desastre, yo quiero animarte a que te agarres a ese ancla, porque tú tienes eso que tus padres no tenían. Otro versículo. Dios cambiará. No, perdona, que me he saltado abajo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios tiene la capacidad de cambiar ese corazón mal cuidado por un corazón bien cuidado. Si tú miras fríamente las familias en la Biblia, son familias desastrosas. Pero no quiero que pienses que son familias desastrosas. Vamos a pensar que son familias normales. Qué frustrante sería leer en la Biblia que todas las familias que vemos allí son familias perfectas, donde funciona todo. Siempre hay comunicación, siempre hay diálogo, siempre hay risas. Cuando hay un problema se ríen, ah, jaja, porque Dios nos va a ayudar y todo es maravilloso y todo es genial. No, no, son familias y personas que se frustran, que se enfadan, que se gritan, que se maltratan. Son familias normales. Lo que tienen, que tenemos que aprender, es que tienen un ancla en la cual les sujeta. Y eso es el temor a Dios. Vale, la familia asienta bases. Y mira a estas mismas personas que hemos estado criticando amablemente. Abraham supo asentar bases. Y dice en Génesis 18, 17 y 19. Vale, vamos a leer la parte que está en oscura. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Él cogió a sus hijos y le dijo, mira, lo mejor que podéis hacer es obedecer a Dios. Está sentando bases. Pero papá, si tú te portas muy mal, hijo, tú obedece a Dios y me dejas a mi lado. ¿Entiendes? Está sentando bases. Está poniendo principios en sus hijos para que sepa luego cómo poder actuar. Jacob da instrucciones a su familia. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vestidos. Vamos a enfocarnos en Dios. Asientan bases. Es el ancla que tienen ahí sujeta. Si miramos más, Manoah es el padre de Sansón. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, ay mío, yo te ruego que aquel hombre que Dios que enviaste regrese ahora a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Lo que está haciendo aquí este hombre es pedir ayuda a Dios para saber lo que tiene que hacer con su hijo. Para mí es sentar base. Sabía la responsabilidad que tenía frente a su hijo. La familia o en la familia se asientan bases. Y déjame animarte a esto. No importa lo que haya sido tu familia, olvídalo, porque tú estás construyendo tu familia. Tú estás construyendo tu nueva familia. Corazón de piedra, corazón de carne. David da consejos sabios a su hijo Salomón. Bueno, de David no he dicho nada, ¿verdad? No, como ejemplo. No. Ah, sí, que Milca le despreció. Bueno, de todas formas, David también tuvo sus cositas, ¿eh? ¿Vale? Pero luego llega el momento donde David tiene que hablar con su hijo y le da consejos sabios. Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Hijo, lo mejor que te puedo dar es lo que Dios me ha enseñado. Asienta bases. En la familia se asientan bases. Luego tenemos otros ejemplos. Los dejo para los grupos caseros. Zacarías, Cornelio, he puesto mujeres para que las mujeres también entendáis y entendan que dentro de la familia son importantes para sentar bases. Sara, Ana, Elizabeth, María y Eunice. Eunice fue la que inculcó en Timoteo todo lo que tiene que ver con la fe cristiana. Fue su madre y su abuela, y no su padre, quienes le inculcaron y le animaron a ser lo que llegó a ser. Un brazo derecho para Pablo, un pastor dentro de una iglesia, alguien que guió a otros, porque se asentaron bases dentro de las familias. Oye, la familia no es perfecta. Bueno, la familia es perfecta, pero tiene problemas. ¿Lo entendéis? Bueno, si tú, cuando escuchas hablar a alguien de una forma triunfalista de la familia, como algo donde jamás va a haber conflictos, yo quiero animarte a pensar que no te dejes influir por esas palabras, porque no podemos lanzar un mensaje triunfalista de que todo va a ser maravilloso, no, porque va a haber problemas, y va a haber roces, y va a haber engaños, y va a haber disputas y discusiones y todo lo que quieras. El mensaje triunfalista viene cuando te comunican que tenemos un ancla en el cual agarrarnos y que Dios puede cambiar situaciones. Corazones de piedra por corazones de carne. La clave. Bueno, espera, déjame solo decir. He dicho que iba a hablar de ejemplos, hemos visto buenos ejemplos de un valor y del valor de la familia, y hemos visto cómo las familias influyeron en sus descendencias y en sus hijos. Y ahora una clave. Ahora no me acuerdo qué número de diapositiva era. Vale, la clave, la única clave, es la comunicación. Piensa, Adán y Eva, ¿qué les falló? No hablaron. Con Abraham y Sara, ¿qué les falló? Yo creo que no hablaron, pero ¿con quién no hablaron? Yo no digo entre ellos, aquí falló esto. Y si empiezas a mirar todas las parejas y todas las familias que tuvieron problemas, es que el problema es que no hablaron. Y el primer diálogo que tenemos que tener, a mi juicio, es con Dios. ¿Sabes que una vez nos regalaron un libro a Maru y a mí? No sé por qué nos dieron esos libros, pero... Un libro que dice, el esposo que ora por la esposa. Ese era para mí. Y otro era la esposa que ora por el esposo. Ese era para Maru. ¿Vale? Y Maru y yo nos vigilábamos a ver si estábamos leyéndolo o no. Si ella no lee, yo tampoco. ¿Sabes qué? Dentro de la familia, lo importante dentro de la familia es la comunicación. Y la primera comunicación importante dentro de la familia es con Dios. Bueno, si tú oras por... Bueno, tus hijos es mucho más fácil orar, pero tú oras por tu esposo. ¿Tú has pensado alguna vez orar por tu esposo? No para que Dios cambie tu esposo, sino para que Dios te ayude a amar a tu esposo. ¿Entiendes la diferencia, verdad? Y como esposas, ¿has orado alguna vez no para que Dios cambie a tu esposo, sino para que Dios te ayude a respetar a tu esposo? ¿O he dicho lo mismo dos veces? Sí. No, pero quiero que quede bien, ¿eh? La comunicación es lo que falló en las familias que vemos en la Biblia. Y si fallan las familias que vemos en la Biblia, ¿cuánto más puede fallar en nosotros? Tenemos que aprender a comunicar y a orar. A orar por nuestros esposos, nuestras esposas, de forma que Dios transforme nuestras vidas para que seamos lo que ellos necesitan que seamos. Y orar por nuestros hijos. Yo no sé si... Yo creo que lo hacéis. ¿Oráis por vuestros hijos? Vale. Si tus hijos son pequeños, lo que te animo es que ores por tus hijos con ellos, o antes de dormir, o cuando se levanten, con ellos. Ora por tus hijos, por lo que tendrán en el futuro. Incluso cuando metas la pata delante de tus hijos, mira, de verdad que no tengas miedo a pedir perdón. Es bueno que descubras que eres de carne y hueso, ¿no? A veces mi hija me dice, papá, eso no lo puedes hacer que eres pastor. Bueno, le digo que estoy fuera del horario de trabajo, entonces no. Sabes que tenemos muchas armas en... La Biblia está llena de sabiduría. Tanta sabiduría que ni nos damos cuenta. Hay tantas cosas que nos enseña la Biblia que nosotros las cogemos como normales y que el mundo está luchando por descubrirlas y entenderlas. Yo encontré esta regla de platino dentro de la comunicación. Y tú lees eso, y el que ha escrito eso o se ha copiado de la Biblia o lo ha descubierto mucho más tarde, pero todo eso está reflejado en la Biblia. Y está hablando de comunicación con adolescentes. La comunicación con adolescentes es especialmente difícil, sobre todo si tú eres el padre o la madre. Entonces dice, mediante la convivencia viva y directa con sus congéneres y mayores, el adolescente puede aprender, si los ejemplos son positivos y cooperativos. La clave esencial de las relaciones humanas, hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hagan y no hacer a los otros lo que no desearíamos que nos hiciesen. Bueno, para escribir esta frase se ha quedado... Eso es Biblia. No estoy diciendo que quitemos la Biblia y cojamos esto, pero esto está en la Biblia hace mucho tiempo. Cuando está hablando de convivencia viva y directa es Deuteronomio 6, cuando presentamos a un niño y decimos, mira, tú le vas a hablar a tu hijo de Dios, pero no en la iglesia o con un devocional, sino caminando con él, al acostarte, al levantarte, al vivir con él. Es la forma en que nosotros podemos comunicar con ellos, sea como sea. O tenga la edad que tenga, si lo que está diciendo la Biblia es que yo no quiero que hables o te comuniques con ellos de cualquier forma, comunica con tu vida. Y lo que está aquí escrito es 1 Corintios 13, cuando habla sobre el amor. El amor busca, no busca lo suyo propio, sino lo que quieren los otros. El amor es, se sacrifica por los otros. El amor es dar a los demás lo que ellos quieren, aunque te cueste a ti lo que ellos quieren. Yo creo en la familia, 100%. Pero creo en la familia normal. Yo creo en las discusiones dentro de la familia, 100%. Pero creo que con Dios tienen respuesta y solución. Yo creo que Dios es el ancla que sujeta a la familia. Yo creo que Dios es el ancla que va a sujetar a mis hijos. No sé lo que van a hacer en el futuro. Lo único que sé es que están en sus manos. Bueno, todo esto era... No quiero hablarlo. Ya otro rato lo hablamos. Mira, la familia, y ves que ha cambiado, ya no es interrogación. Yo creo que la familia, bien, gracias. Sí, pero la mía es un desastre. Bien, gracias. ¿Por qué? Tienes ese ancla del que podemos sujetarnos. Para mí ese ancla cambia absolutamente todo. La gente no creyente no tiene ese ancla. Por eso busca vías de escape rapidísimas. Tampoco estoy hablando de casos especiales ni casos específicos. Quiero que me entendáis que hablo de una forma muy general. No dejes que los problemas sean los que gobiernen en tu casa. Tenemos a Dios. Y Él siempre está con nosotros. Tenemos la responsabilidad de ser ejemplos y sentar bases con nuestros hijos. Comunícate, habla y habla bien. Yo creo en la familia. Creo en la familia con problemas y con una solución. Y la solución es muy grande. Y empieza por la comunicación con Dios. Oramos. Señor, queremos pedirte que pongas algo positivo en la mente de cada uno de nosotros. En esta mañana no hemos hablado de familias desastrosas para conformarnos a tener una familia desastrosa, evidentemente. Lo que quiero resaltar es el Dios tan grande que tenemos. El Dios que en su infinita sabiduría puso un plan perfecto para nuestros días. Un plan donde nosotros nos vemos pulidos. Un plan donde nosotros podemos ayudar a pulir a otras personas. Un plan donde nosotros podemos ayudar a forjar personas que el día de mañana o en el futuro sean grandes hombres y mujeres tuyas. Y queremos asumir esa responsabilidad, pero descansar también a la vez en el Dios tan grande que tenemos. Un Dios capaz de cambiar corazones duros por corazones blandos. Un Dios capaz de cambiar aquello que es oscuro por luz. Un Dios que es capaz de cambiar lo que es muerte por vida. Un Dios que no se conforma con que nosotros vivamos de forma amargada y constantemente peleando, sino que quiere de una manera continua dar una respuesta y una solución a nuestras situaciones. Señor, queremos hablar de la familia, pero no con pancartas ni con folletos. Queremos hablar de la familia con nuestras familias. Y yo pido por mi familia. No solo para que sea un ejemplo hacia afuera, sino también dentro mismo. quiero pedir perdón por las veces que yo mismo y mi pecado pues cometo errores y hago cosas mal, Señor. Y ahí es donde me sujeto a ti, Señor, para que cambies mi corazón de piedra o esas áreas de piedra por situaciones gobernadas totalmente por tu Espíritu. Y pido por las familias dentro de la iglesia, aquellas que están luchando o aquellas que están inconformes, aquellas que están, se sienten derrotadas, de alguna manera, Señor, que tú las fortalezcas, que nos utilices para estar a su lado y que seamos sus bastones, no para exhortar, ni para regañar, ni para estar encima, sino sus bastones. Creemos en la familia, Señor, y queremos que las familias que te siguen a ti sean familias que dan ejemplo de que tú una vez más tienes razón. Bendícenos, ayúdanos y danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.